Menino, con cobertura del 100% del arancel en dos magísteres y en cinco diplomados. Postula hasta el 23 de marzo en posgrados.uautónoma.cl.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
En marzo, vuelve con estilo junto a Ópticas Chile. Elige tus marcos más cristales con 25% de descuento y marca la diferencia. Ven a nuestros locales o ingresa a Schilling.cl. Con Ópticas Schilling, su vista en las mejores manos. Condiciones promocionales en Schilling.cl.
Salcobrand es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobrand. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Sigue grave el hombre que rescató a su hija de 2 años en una encerrona en la comuna de Pudahuel.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta, que había fallado contra el proyecto Dominga, suspendió la sentencia, dejando todo ahora en manos de la Corte Suprema.
El gobierno retiró el proyecto de negociación colectiva ramal. La CUT calificó como una provocación política la decisión del Ejecutivo.
Luego de su primera reunión con el ministro del Trabajo, los empresarios valoraron el plan de reconstrucción nacional, defendiendo la rebaja del impuesto corporativo.
La oposición endureció su postura, cuestionó las urgencias legislativas del gobierno y exigió al Ejecutivo garantías para evitar retrocesos sociales.
Hoy el presidente José Antonio Kast finaliza su gira por el norte del país, marcada por la excavación de zanjas y el ingreso de un megaproyecto de inversión de la minera BHP.
Soy inocente, no maté a Narumi. Con estas palabras, el chileno Nicolás Cepeda volvió a defender su inocencia en el inicio del tercer juicio en su contra por el asesinato de Narumi Kurosaki.
Los principales imputados de la trama bielorrusa fueron formalizados por nuevos hechos de cohecho, soborno y lavado de activos.
En paralelo, se rebajó la cautelar del suspendido conservador de bienes raíces de Chillán.
En el ámbito internacional, Israel aseguró que mató al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, en los bombardeos de anoche.
El gobierno de Javier Milei anunció la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud.
Rusia aseguró que continuará brindando apoyo a Cuba a superar la crisis humanitaria que vive.
En el deporte, la selección chilena de hockey césped femenina tendrá un difícil grupo en el Mundial de agosto. Deberá enfrentar a los actuales número uno, Países Bajos, además de Australia y Japón.
Hoy martes se conocerán los primeros 4 clasificados a los cuartos de final de la Champions League, destacando el cruce entre el Manchester City y el Real Madrid.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición del Mediodía de Radiograma. Comenzamos la revisión de las noticias junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Siempre saludamos a esta hora a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Vamos ya con las informaciones. En estado grave permanece un hombre que fue golpeado con un martillo y atacado con un cuchillo en medio de un portonazo en la comuna de Pudahuel.
Y también les vamos a contarte lo que sucedió esta mañana. Más de 30 rucos retirados y la recolección de al menos 70.000 kilos de escombros dejó un operativo desarrollado por carabineros y el municipio de San Bernardo. Esto en el marco de un plan local de seguridad. Vamos a revisar toda esta información policial. Estamos ya en una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, y sí, partimos con esta situación bastante grave ocurrida en horas de anoche en la comuna de Pudahuel respecto de este asalto en modalidad de portonazo que afectó a un hombre de 51 años que iba en compañía de su hija de 2 y que este hombre resultó gravemente herido tras ser golpeado y también atacado con armas blancas por parte de una banda de asaltantes. Todo esto se produjo en la calle Papa Anacleto, donde la víctima salía de su vehículo desde su vivienda con la intención de trasladarse hasta una estación de metro cercana en este sector de Pudahuel Sur con la intención de ir a buscar a su pareja. Esta situación fue aprovechada por una banda que se desplazaba en un vehículo por este sector y que le cerró el paso en momentos que él salía desde este estacionamiento y bajan armados, intimidan a este conductor y le exige la entrega del automóvil. En esta situación, la menor de 2 años estaba ya sentada en el asiento posterior en estas sillas de retención para evitar cualquier tipo de accidente y esta situación generó desesperación en este conductor ante la eventualidad de que esta banda pudiera llevarse el auto junto a su hija, por lo tanto comenzó a forcejear con estos asaltantes sacando la peor parte, siendo golpeado con un martillo en su cabeza y también apuñalado en reiteradas ocasiones. Tuvimos la posibilidad de conversar a través del equipo de Trasnoche de Bio Bio la Radio con un sobrino de quien es víctima de este hombre de 51 años, quien relató lo que fue esta agresión y respecto de esta actitud desesperada que tuvo su tío para defenderse y también poder rescatar a su hija de 2 años.
La preocupación de que la niña sacarla del auto, que les decía a los tipos se ensañaron en fan de llevarse solamente el vehículo, empezaron a golpear, lo apuñalaron, le pegaron con un martillo en la cabeza. La preocupación de sacarla a la niña nomás, pasó todo esto, estos tipos se ensañaron, como les digo.
Sí, fueron al menos 4 los asaltantes que participaron de esta agresión, 2 de ellos, uno que portaba el martillo, otro esta cuchilla con la cual agredieron a este hombre de 51 años. Esta situación también, por supuesto, motivó que los vecinos salieran en auxilio de ambas víctimas, trasladando a esta persona malherida hasta un centro de salud cercano y de ahí derivado hasta el Hospital San Juan de Dios, donde pudo ser estabilizado. Él ingresó incluso en riesgo vital, producto de esta gravedad, esas lesiones, sobre todo estos golpes en su cabeza, pudo ser estabilizado. Y posteriormente su familia lo derivó hasta un centro particular de salud. Hubo trabajo también por parte de carabineros para poder tener más antecedentes cómo se produjo este robo. Escuchemos también las palabras del teniente Manuel Narváez, oficial de ronda de la Prefectura Occidente de Carabineros.
Al percatarse, ¿cierto?, que se iban a llevar su vehículo y forcejea con los individuos para poder sacar a su hija desde el interior del vehículo. En ese minuto donde uno de estos antisociales sustrae desde su vestimenta un objeto contundente, al parecer un martillo, y procede a propinarle golpes en su rostro y a la vez también una puñalada en su extremidad inferior.
Hay registros de cámaras de seguridad en la cual se ve este robo. Están en manos ya del departamento OS9 de Carabineros, también del laboratorio de criminalística, que ha levantado algunas evidencias biológicas que podrían aportar algún tipo de identidad. Respecto de este hombre de 51 años, nos señalábamos, ya se encuentra fuera de riesgo vital, pero sigue en condición grave. La menor de 2 años, afortunadamente, no resultó con ningún tipo de lesión, eso sí, bastante conmocionada en medio de los gritos de auxilio que daba su padre para que los vecinos salieran en su ayuda. de todas formas ya están en manos de su madre a la espera, efectivamente, de que haya resultados positivos por parte de la investigación policial que ve con esta banda criminal que cometió este asalto y que podría ser un grupo que está actuando en otros sectores cercanos acá a la comuna de Pudahuel, por lo menos podría tratarse de una misma banda criminal. Hablamos de seguridad y nos vamos ahora hasta la comuna de San Bernardo, donde se produjo un importante operativo, uno quizás de los más importantes en materia de erradicación de estos denominados rucos o estas viviendas precarias de personas, gran parte de ellas en situación de calle, pero que también fomenta algún grado de inseguridad. Fue un operativo que encabezó el municipio de San Bernardo junto a carabineros, quienes hicieron un catastro respecto de las zonas que son más sensibles en torno a la presencia de estos rucos, particularmente por la venta de droga, también por incivilidades, el uso de armas, asaltos y también otros delitos. Fue así como el día de hoy se intervinieron al menos 10 sectores con el retiro de al menos 30 rucos de un catastro cercano a los 500 que tiene esta comuna, según indicado el propio municipio de San Bernardo. Todos ellos encontraron diversos elementos que están vinculados a varios ilícitos, como son receptación, uso de armas de fuego, droga y también elementos robados del propio propiedad pública del municipio, como son partes y piezas de juegos y artículos deportivos de las plazas de San Bernardo. Esta mañana el alcalde Christopher White indicó que se busca perseguir a estas personas que no están vinculados a lo que son personas en situación de calle, sino que están vinculadas a delitos, para que ellos se enfrenten penas de cárcel y así evitar que nuevamente lleguen a estos sectores y vuelvan a instalar esta suerte de viviendas precarias o los conocidos rucos en la comuna de San Bernardo.
Estas personas las denunciamos por destrucción, apropiación, falta de la moral, para poder generar instancias de que ojalá queden en una situación de presidio, porque la verdad que retirarlas y no hacer esto significa que en un par de horas nuevamente van a volver a este lugar. Están siendo un problema, imagínate, 500 puntos como estos, puntos de venta de ropa, puntos de venta de droga, peleas, fiestas, encuentros para salir a delinquir.
Sí, en este caso, Christopher White también llamó al gobierno central a tener una política integral respecto a esta situación que se enfrentan en estos barrios, dijo, con estas personas vinculadas al tráfico de drogas, pero también al consumo, lo que habla también de un problema de salud mental. Dijo que si esto es un gobierno de emergencia, esto es una emergencia que deben enfrentar en el corto plazo, y dijo que se tiene que trabajar en lo que son la erradicación de estas personas en situación de calle y también trasladar a estas personas con problemas de salud mental hasta centros especializados para evitar nuevamente que ellos caigan nuevamente en la droga y el alcohol. Hubo un balance por parte de carabineros, escuchamos también las palabras del capitán Luis Jara, quien encabezó junto a la policía uniformada este proceso de seguridad de retiro de estos cerca de 30 rucos en San Bernardo.
Se han sacado aproximadamente 30 rucos, se ha levantado por lo menos 70.000 kilos de basura. En algunos rucos hay delitos de receptación de especies, microtráfico, consumo y porte de droga, porte de arma blanca. Se toman las plazas, los parques y algunos están muy cercanos a centros médicos y a establecimientos educacionales.
Sí, se han realizado también 20 controles de identidad de las personas que ocupan estos rucos. 4 de ellas fueron detenidas, una por una orden de detención vigente, 1 por resistirse a la acción policial y 2 por receptación, ya que en el interior de estos rucos se encontraron partes y piezas, lo señalábamos, de material público del municipio de San Bernardo. Dentro de la seguridad que apuntaba carabineros es que efectivamente estos rucos se instalan en zonas sensibles, en escuelas, en plazas, pero también fuera de recintos médicos y genera también inseguridad. Uno de ellos estaba instalado en las afueras del Hospital Parroquial de San Bernardo. Tuvimos la posibilidad de conversar con Héctor Cabeza, que es subdirector médico de este establecimiento, quien apuntó también a lo delicado que era tener la presencia de estos rucos en las afueras y en los alrededores de este centro hospitalario.
Un lugar de drogadicción y de ingesta de alcohol permanente durante las 24 horas. Eso había provocado ya en nuestros usuarios intimidación, intento de robo, agresión con arma blanca a nuestros funcionarios. Es decir, la situación se hacía intolerable.
Y se espera que para las próximas horas se concluya la erradicación de estos rucos de varios otros puntos de San Bernardo, llegando finalmente dentro de las posibilidades que tiene las facultades del municipio, indicaba el alcalde White, de alcanzar estos 500 puntos de alto riesgo de presencia de estas personas. De manera preventiva se van a tener dos patrullas que van a estar realizando recorridos en las zonas que han sido despejadas durante la jornada de hoy, para entre la eventualidad que haya nuevamente intento de ocupación, se haga una intervención con carabineros y evitar así que nuevamente estas plazas, estos recintos públicos sean ocupados por estas personas en situación de calle, pero gran parte de ellos vinculados a delitos y hechos criminales en la comuna de San Bernardo. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Bien, le contamos ahora que tras la revisión de medidas cautelares, el juzgado de garantía de Mulchen mantuvo la prisión preventiva para tres imputados indicados como autores de los delitos consumados de secuestro, robo con intimidación y tráfico de drogas. Nos informa Maricel Venegas de Radio Bio Bio Los Ángeles.
Esta revisión fue solicitada por la defensa de una de las imputadas, quien indicó que para ella los antecedentes que fueron mostrados hoy ante el magistrado Mauro Arriagada sí dan cuenta de que los hechos por los que su representada se encuentra en prisión preventiva junto a otros dos imputados venezolanos cambian el sentido de la investigación. También la abogada indicó y confirmó que su representada sí vendía droga y tenía una rivalidad con una de las supuestas víctimas de secuestro, pero que jamás ocurrió este hecho, sino que más bien fue algo planeado.
Creo que vamos a apelar de esta resolución porque el magistrado dice que todos estos antecedentes que se pusieron no son nuevos y que ya se habían considerado al inicio cuando se resolvió la prisión preventiva, y que posteriormente también en la corte cuando apeló esta causa al inicio. La verdad es que eso no es así. Todos estos antecedentes que yo expuse hoy día en la audiencia cambian totalmente el giro, digamos, de la investigación.
La jurista expresó que van a apelar esta resolución del juzgado de garantía de Mulchen, ya que consideran que las pruebas que expusieron dan cuenta que su representada en el momento en que habría ocurrido este secuestro estaba en otro lugar, no privando la libertad a las supuestas víctimas, quienes son traficantes de drogas conocidas del sector. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
La oposición criticó el plan de reconstrucción por más de 400 mil millones de pesos del Ministerio de Vivienda en las comunas afectadas por los incendios forestales en el Bío Bío, y han asegurado que esta iniciativa no tiene financiamiento. El ministro de la cartera, Iván Poduje, dijo que espera contar con los fondos aprobados por el Congreso y criticó a la oposición por la fallida reconstrucción en Viña del Mar. Tiene más detalles Oscar Valenzuela de Radio Bío Bío en Concepción.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, estuvo recorriendo diversos sectores de Penco, los que resultaron arrasados por los siniestros del verano. En la oportunidad conversó con los vecinos y aclaró parte del plan que quiere llevar adelante el gobierno y que cuesta 400 mil millones de pesos. Fue el senador del Partido Socialista en la región del Biobío, Gastón Saavedra, quien calificó como inalcanzable la meta del secretario de Estado, simplemente porque el plan aún no tiene financiamiento.
Ahora, la reconstrucción se hace con recursos financieros. Hoy el gobierno no los tiene. Entonces, tiene que crear un fondo de reconstrucción, y eso es lo principal, que por lo menos yo le escuché al gobierno en boca del ministro. El resto creo que es prometer cuestiones que hoy día son inalcanzables por la simple razón que no están los recursos.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, respondió con dureza al senador Saavedra y dijo que espera que la oposición tenga una autocrítica de lo que dejaron de hacer en Viña del Mar. Sin embargo, reconoció que se requiere que el proyecto sea revisado en el Congreso para aprobar estos dineros.
Claro, a lo mejor ellos tienen en mente lo que hicieron en Viña del Mar cuando eran gobierno. Entonces, al lado de eso, claro, cualquier cosa ambiciosa, pues, hasta parar una media agua, porque no fueron capaces de hacerlo, ¿ya? Entonces yo les pediría a la oposición que tuviera un poquito más de autocrítica con el desastre que generaron en Viña del Mar. Respecto al tema del costo, el plan cuesta 400 mil millones, ¿ya? Y ese plan se va a ser financiado con la ley FED, que esperamos que el Parlamento apruebe lo antes posible para contar con esos recursos.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, espera que los parlamentarios puedan dar visto bueno a esta iniciativa, que recordemos podría verse entrampada debido a que no solo busca financiar la reconstrucción, sino que también se incluyen otros otros requerimientos.
Como fue para el terremoto, como fue para Valparaíso, se tiene que hacer un proyecto de reconstrucción, y si el gobierno estima que esa es la vía, se requiere un análisis profundo en tanto la Cámara de Diputados y el Senado. A lo que nosotros que nos importa, que este debate se dé con altura de mira, pero sobre todo el llamado a los parlamentarios de la región tienen que ser los que lideren en ambas cámaras la discusión y la pronta aprobación de estos recursos.
El ministro de Vivienda, consultado sobre cuánto tiempo podría durar la reconstrucción tras los incendios forestales, dijo que no se atrevía a dar una fecha, pero aseguró que están trabajando. Recordemos que la exdirectora del Servio en el Biobío, María Luz Gajardo, dijo la semana pasada que este tipo de trabajos duran al menos un periodo presidencial.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros, S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bien, continuamos con otras informaciones. El gobierno retiró el proyecto de negociación colectiva ramal con el que Gabriel Boric buscaba empoderar a los sindicatos. Desde la oposición y los gremios cuestionaron la decisión y no descartaron movilizaciones ante lo que califican como una señal proempresarial del Ejecutivo. Tiene más detalles a Francisca Cárez.
Es el proyecto que buscaba convertirse en uno de los emblemas del gobierno del expresidente Gabriel Boric y que hoy terminó por ser retirado en el Congreso Nacional mediante un decreto firmado por el presidente José Antonio Kast y sus ministros de Hacienda, Economía y Trabajo. Se trata de la negociación colectiva multinivel, o más conocida como la negociación ramal, que es una iniciativa que había sido ingresada al Parlamento justamente el pasado 9 de marzo de este año. de enero, que apuntaba a fortalecer el poder de la negociación de estos sindicatos, es decir, comienza este proceso a partir del 9 de enero, y es a través de un oficio que el Ejecutivo hace uso de una facultad constitucional que tiene, por cierto, el presidente de la República para poder retirar propios proyectos de la administración o de administraciones anteriores, siempre que estos no hayan sido votados en la sala en su primer trámite legislativo. Es decir, ellos podían hacer uso de este recurso constitucional. Un proyecto que proponía avanzar desde un modelo de negociación por empresa hacia uno por sector económico, como minería, comercio o también la pesca, estableciendo entonces estándares mínimos en condiciones laborales, seguridad y eventualmente algunos salarios. Una decisión que generó inmediatas reacciones desde el mundo sindical, incluso desde la Central Unitaria de Trabajadores, convocaron a un punto de prensa para poder decir que su postura finalmente rechazaba completamente el anuncio hecho por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Habló su secretario general Eric Campos, quien acusó una agenda proempresarial, también denunció la falta de diálogo e incluso calificó la medida como una provocación política, asegurando que además de todo lo que ya habían escuchado, se enteraron por la prensa y no por el gobierno. Pasemos a escuchar a Eric Campos.
Vamos a reflexionar profundamente lo que se está haciendo y que no les quepa duda que vamos a tomar medidas. Lo que está haciendo el gobierno el día de hoy, lo sabemos, es una provocación.
Críticas que, por cierto, se trasladaron inmediatamente al Congreso Nacional, donde ya la oposición reaccionó de manera muy firme respecto a lo que incluso acusan como una aplanadora. De hecho, fue la diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhout, quien acusó esta aplanadora, retroexcavadora, por parte del gobierno de José Antonio Kast para poder frenar el debate legislativo respecto a la negociación ramal.
El llamado que hay que hacer el gobierno es no a la aplanadora, no a la retroexcavadora, no a hacer uso de una mayoría circunstancial, porque aquí, para que avance Chile, tenemos que avanzar todos juntos.
En la misma línea, por supuesto, reaccionaron desde el Partido Comunista y fue el diputado Luis Cuello quien apuntó, al igual que lo hicieron desde la CUT, a que esta decisión refleja una orientación pro empresa por parte del Ejecutivo en vez de un apoyo a la clase trabajadora.
Esto demuestra que acá tenemos un gobierno al frente que no cree en el diálogo social y que, en definitiva, está haciendo valer los intereses y el mandato de la SOFOFA y la CPC.
Bien, mencionaba ahí Luis Cuello a la CPC y hace tan solo minutos respondió la presidenta de la Confederación de Producción y Comercio, Susana Jiménez, quien respalda entonces la decisión tomada por el gobierno de José Antonio Kast, advirtiendo que la negociación ramal podría introducir rigideces en el mercado laboral, especialmente para las pymes, además de que podría afectar la creación del empleo formal.
La negociación ramal podría introducir rigideces importantes en el mercado laboral, especialmente para las pymes, y eso afecta la capacidad de adaptación y la creación de empleo formal. Por eso, su retiro permite reencauzar la discusión hacia una agenda laboral moderna.
Bien, lo adelantaban anteriormente y es que desde la CUT ya señalaron que van a entrar en una etapa de análisis interno con todo el sector de la oposición, pero también que no descartaban movilizarse en los próximos días, independiente de la movilización del 1 de mayo, y anunciaron que van a evaluar próximas acciones en estos días, en medio de un creciente clima de tensión con el gobierno en esta materia justamente. Pero por lo que ahora sabemos es que ha existido completo hermetismo por parte de la administración de José Antonio Kast respecto al tema, aunque en tan solo minutos podría hablar el presidente de la República en una vocería desde el norte de nuestro país, en donde por supuesto se le va a consultar respecto a esta decisión que toma tan solo días, incluso todavía no una semana, de haber llegado al Palacio de la Moneda. Mientras tanto, en paralelo, nosotros permanecemos acá en el campus San Joaquín a la espera del ministro del Trabajo, Tomás Serrano, quien va a participar de un conversatorio justamente de economía, pero que, por cierto, le preguntaremos y le consultaremos cuál es la postura del gobierno y por qué la CUT acusa que no se le avisó con previo aviso, valga la redundancia, y por qué se enteraron por la prensa. Katy y Nibaldo.
Cabe preguntarse, a ver, digamos que el oficio está firmado por el presidente, obviamente, José Antonio Kast, por el ministro del Trabajo, el ministro de Hacienda y el ministro de Economía. Cabe preguntarse la necesidad detrás de este retiro. ¿Por qué? Porque así como fue interpretado como una suerte de saludo a la bandera cuando se presentó, porque fue
en las postrimerías del
Ejecutivo anterior.
Y donde además ya se estimaba que no tenía ninguna posibilidad de obtener mayoría en el Congreso para ser aprobado también.
Claro, ahí me imagino, Frank, que habrá alguna lectura también. Estamos a la espera, como decías tú, de la declaración del presidente para que explique por qué. Pero ¿qué hay en el reporteo respecto de la necesidad de hacerlo? Porque al final tiene a la CUT, que también queda un poco grogui, porque de inmediato dice que esto es no es la forma, en fin, pudiendo haber sido mucho más agresivos en su momento. Pero ya tiene de inmediato a la CUT diciendo, bueno, esta no es la manera.
Bueno, es una señal. O sea, marca un derrotero político, independientemente de que ese proyecto pueda aglutinar a la oposición, y que era un proyecto que probablemente de todas maneras no iba a fructificar en el Congreso. Pero es decir, nosotros estamos en contra de esto, esto no nos parece y por lo tanto lo retiro. Yo creo que eso es.
Claro, el tema, Fran, disculpa, es asumir que esto igual va a tener de cierta forma un costo político.
O sea, completamente. Sí, es algo que también se ha hablado en la interna, por ejemplo, de la oposición, que está, cierto, muy fragmentada respecto a distintas opiniones que han tenido ya desde incluso el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero ahora es esto lo que va a unirlos en conversaciones. Incluso ya desde la CUT nos dijeron que van a convocar, cierto, a una conversación tanto desde la Central Unitaria de Trabajadores como con la actual oposición. Por lo tanto, ya se conversa respecto a qué es lo que va a pasar. No descartaron, ojo, manifestaciones en los próximos días. Eso podría ser una señal política muy importante respecto a cómo se van a articular dentro del Congreso y también fuera de él respecto a las decisiones e incluso también el hermetismo que hasta el momento ha tenido el gobierno de José Antonio Kast. No descartamos tampoco, dentro de las conversaciones y del reporteo, que exministros del presidente Gabriel Boric también se pronuncien en los próximos minutos respecto al tema.
Gracias, gracias.
Estamos atentos. Chao, Fran.
Buenas tardes.
Bueno, habla el presidente de la República, José Antonio Kast, lo escuchamos.
Se olvida dar las gracias cuando a uno le ayuda en algo, se olvida saludar en las mañanas, se olvida de tantas cosas que parecen habituales. Y a veces olvidamos que el norte de Chile está ahí, es una potencia impresionante. Nos olvidamos del regalo de la naturaleza, de estar literalmente sobre no una mina de oro, pero hoy día el cobre es casi tan importante como el oro para el mundo, y que somos uno de los países con mayores reservas en el planeta de cobre. Se nos olvida, es como evidente. Cuando uno va camino a Calama, dice, ah, mira, ahí está esta minera, ahí está esta otra, pero es como parte del panorama. No se imagina los miles de trabajos que hay ahí. Todo Chile mirando al norte. ¿Cuántas personas se desplazan miles de kilómetros para llegar acá? Pero como viven acá, a veces a uno se le olvida dónde está parado. Chile es el responsable de casi un tercio de la producción de cobre del mundo. Es impresionante.
Bueno, aparte ahí entonces de las declaraciones del presidente de la República, José Antonio Kast. Recordemos en su visita al norte también que fue bastante comentada durante la jornada de ayer. Vamos ahora con otro tema y es que la justicia amplió por 30 días el plazo para realizar diligencias en el predio donde vivía Julia Chuñil y la fiscalía confirmó otro punto de interés. A poco más de 2 meses de la detención de 3 hijos y un ex yerno de la mujer formalizados por parricidio y homicidio, su cadáver aún no es encontrado. Tiene más detalles Diego Malverde de Radio Bio Bio en Valdivia.
El 14 de enero, la investigación por el caso de Julia Chuñil dio un vuelco. Carabineros detuvo a Janet, Javier y Pablo, 3 hijos de la mujer, junto a un ex yerno cuya identidad no puede ser informada por determinación del juzgado de garantía. Los 4 están vinculados, según la fiscalía, con el parricidio y homicidio de Chuñil y actualmente cumplen con distintas medidas cautelares, desde arresto domiciliario nocturno hasta prisión preventiva. En estos 2 meses, la búsqueda se ha concentrado en el sector El Ciruelo, Huichaco, de la comuna de Máfil, donde vivía Julia Chuñil. Excavaciones y perforaciones, drones, un robot georradar y perros adiestrados son parte de lo que se ha visto en el predio de casi 3 hectáreas. A pesar de estos recursos, el cadáver de Julia Chuñil no ha sido encontrado. Recientemente terminó el plazo determinado por el juez de garantía de la comuna de Los Lagos para realizar estas diligencias. El vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, confirmó que la justicia autorizó una nueva extensión por 30 días. Además, se suma otro sitio de interés.
Finalmente, el juzgado de garantía de Los Lagos acogió la solicitud presentada para ampliar el plazo de diligencia de búsqueda de la causa por el homicidio consumado de doña Julia del Carmen Chuñil, Patricura, incorporando un nuevo inmueble, fueron declarados reservados con el fin también de resguardar el éxito de las diligencias investigativas que continúan en desarrollo.
El representante de la Fiscalía también indicó que se han realizado búsquedas en el fondo La Fritz de Juan Carlos Morstad, quien está en calidad de imputado, pero no ha sido formalizado. Respecto a los hallazgos de sangre humana en la pared de un galpón, un hacha y un machete, detectados el 19 de enero en el predio donde vivía Julia Chuñil, el vocero Eric Aguayo se limitó a indicar que han llegado resultados respecto a evidencias, pero no pueden ser revelados. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Una rectificación y complemento de una querella por obstrucción a la investigación en la causa por abuso sexual y violación seguida en contra del ahora condenado Martín Pradenas Dörr ingresó a la justicia el padre de una de las víctimas de esos hechos. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martín.
6 años de los hechos por los que Martín Nicolás Pradenas Dörr fue condenado en 2023 a cumplir 17 años de cárcel como autor de abuso sexual reiterado y violación. Alejandro Barra, padre de una de las víctimas de esta causa, tras recibir apoyo de Estados Unidos vía la cooperación internacional del Ministerio Público, logró las identidades de quienes usando perfiles falsos manipularon y difundieron a través de redes sociales un video en el que se buscaba desacreditar y tergiversar la intervención del acusado de los hechos ventilados en un juicio oral, intentando instalar responsabilidad en la víctima. Ahora y tras las gestiones citadas, el abogado Alejandro Guzmán, quien representa a la familia de Antonia Barra, confirmó que se ingresó ante el juzgado de garantía en Temuco una rectificación y complemento de querella por obstrucción a la investigación, en la que se identifica a quienes en 2020 usaron maliciosamente material reservado y sensible de la causa, en este caso un video de una cámara de seguridad que registró los hechos en la vía pública en Pucón.
Ir hacia la última diligencia ordenada en la reapertura de la investigación, impulsada por el fiscal Carlos Jorquier, pudimos obtener también la identidad del segundo de los perfiles que estaba pendiente y por lo tanto el día de hoy ya tenemos los nombres y las identidades de las personas que están detrás de los perfiles que publicaron dichos videos con ánimo malicioso.
Uno de los perfiles en los que se colgó la información tergiversada corresponde a Iván Pradenas Valencia, padre de Martín, quien está cumpliendo condena en otra causa por delitos de connotación sexual. Y el segundo es de una mujer cercana a él, cuyos datos en detalle están incorporados en la querella que está ingresada de la justicia con los antecedentes aportados por las plataformas de redes sociales en las que fueron difundidos. En Temuco, Bio Bio, La Radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Continuamos con más informaciones. Se ya inició la agenda de los representantes del gran empresariado con el gobierno en una serie de reuniones que arrancan hoy en el Ministerio del Trabajo, donde se abordaron temas como 40 horas, rebaja del impuesto de primera categoría y el plan de reconstrucción nacional. Desde la CPC, una reducción del impuesto corporativo como lo está planteando el gobierno va en la dirección correcta y considera medidas compensatorias como lo es una reducción en el gasto. Esto último ha abierto un debate en el mundo académico. Tiene más detalles Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ustedes lo adelantaban, ya comenzó esta agenda de reuniones que está sosteniendo el Ejecutivo con la CPC y todas sus ramas. Hoy partió en el Ministerio del Trabajo, donde fue encabezado este encuentro por el ministro Tomás Rau y la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, aunque el ministro se retiró rápidamente entregando algunas palabras generales. Tiene otra actividad, por cierto, esta tarde en el campus de la Universidad Católica de San Joaquín. Mañana estas reuniones van a continuar en esta oportunidad con el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas. ¿Cuáles fueron los focos de este primer encuentro? Todo lo que tiene que ver al panorama fiscal en nuestro país, el plan de reconstrucción nacional. Por supuesto, también se abordaron materias de empleo y la discusión que se está dando en torno a la ley de 40 horas, esperando este dictamen que debería presentar el gobierno en dicha materia. Hay bastante hermetismo, por cierto, con eso. En el mundo privado ya adelantaron, respecto al tema 40 horas, que hay varios dictámenes que fueron emitidos en la administración de Gabriel Boric que generan preocupación y dudas, desde cambios en la interpretación de la norma a exigencias que están más allá de la ley, señalaron desde la CPC. Aún así, todavía eso es información preliminar y todavía no se conoce el detalle de algo que deberá presentar el director del trabajo. Sin embargo, en lo que respecta a las medidas económicas que contempla el Plan de Reconstrucción Nacional, esto se está llevando el centro de la atención del mundo privado. Sobre la discusión genérica, el ministro Tomás Rau dijo que el foco sigue siendo recuperar el empleo.
Tenemos una situación muy, muy delicada, con una tasa de desempleo sobre 8% por más de 37 meses. Es una preocupación que nos debiese motivar a todos a superar.
Como les mencionábamos, el ministro no respondió preguntas de la prensa ni por 40 horas y este punto fue antes de que se conociera todo lo que está relacionado a el proyecto de negociación ramal. Les adelantábamos que tiene una pauta de prensa hoy a las 13:30 horas en el campus San Joaquín de la Universidad Católica, donde tampoco preliminarmente respondería preguntas de la prensa. Pero ahora vamos a hablar sobre una medida que podemos decir emociona al mundo privado y que tiene que ver con la rebaja del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23% gradual, llevándolo a los estándares de la OCDE. Esta medida no viene sola, viene acompañada de otras: integrar el sistema tributario en nuestro país y además un subsidio a la contratación para los empleadores. Hay todo un debate que se está dando en torno a la evidencia que existe respecto de los efectos que una rebaja de impuesto a las grandes empresas puede tener en la recaudación fiscal en nuestro país. ¿Qué fue lo que dijo Susana Jiménez? Que ellos es algo que han estado planteando en el debate público hace más de 2 años, esta rebaja, porque Chile tiene niveles de tasa que son muchísimo más altos que el promedio de la OCDE, y que con las condiciones habilitantes, dijo, que está planteando esta administración, hay espacio para hacer esta rebaja.
La rebaja tributaria por sí sola quizás es insuficiente, pero sumada a otras condiciones habilitantes generan mayor crecimiento económico y con ello mayor recaudación fiscal. Nosotros tenemos la expectativa de que esto ocurra y ocurra en el corto plazo.
Todo lo que respecta a los cambios tributarios, está gestando un debate importante entre los académicos. De hecho, ayer observábamos bastantes declaraciones que se están dando a través de la red social X, contrastando miradas respecto de cómo podría impactar una medida como esta, considerando que tenemos un déficit fiscal estructural cercano al 3,6%. El expresidente del Banco Central, José Gregorio, en conversación con Expreso Biobío, dijo que en efecto, en este contexto actual, esto puede tener efectos inmediatos, aún más en el deterioro de las finanzas públicas, y se tienen que dar, dijo, otras condiciones para que efectivamente el golpe no sea tan drástico.
En la medida en la que yo vaya respondiendo en materia de reducción de gasto y abriendo los espacios necesarios, bienvenido, vamos a ir reduciendo impuestos. Una rebaja de impuestos genera cierta compensación porque hay menos crecimiento, pero nunca hay una compensación total, se deteriora la situación fiscal.
Claro, el crecimiento a largo plazo, dicen los otros expertos, es algo que estaría garantizado, pero se requieren de otra serie de medidas que, por cierto, están contenidas en este plan que está liderando el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Cada punto de rebaja de este impuesto equivale, estiman los analistas consultados, a 0,15% del Producto Interno Bruto. Por eso es algo que hay que mirar con bastante cautela. Por cierto, también adelantarles que hoy a partir de las 3:30 de la tarde en el Ministerio de Hacienda, Jorge Quirós se va a reunir con el gremio de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga para seguir evaluando, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con el MEPCO, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Sabemos que ayer se hicieron algunos anuncios preliminares, hubo molestia por parte de senadores de la oposición que dicen que acá el Ejecutivo busca eliminar este mecanismo, algo que Quirós descartó, pero que todavía estas conversaciones están muy en pañales.
Gracias, Vanessa.
Muy buenas tardes.
Bien, vamos con información del momento y tiene que ver respecto de este estado de emergencia que hay en diferentes comunas del Biobío por los incendios forestales, específicamente en Penco. Óscar Valenzuela.
Sí, Hans, efectivamente era una inquietud que había presentado el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, de poder seguir con este estado de excepción por catástrofe debido a los incendios del verano. Hace solo algunos instantes, el delegado presidencial de la región del Biobío, Julio Nativia, confirmó que va a seguir adelante esta prórroga del estado de excepción constitucional por catástrofe producto de los incendios forestales que, recordemos, iniciaron el 18 de enero. Pasemos a escuchar al delegado presidencial de la región del Biobío.
Bueno, nosotros venimos recientemente asumiendo el gobierno y el estado de excepción constitucional trae una serie de beneficios. Sabemos que también hay un trabajo que han realizado ahí tanto las fuerzas policiales como las fuerzas armadas, que también tiene que extenderse a otros lugares. Sin embargo, a efecto de que podamos hacer una evaluación tranquila, se está tramitando la renovación del estado de excepción constitucional, que termina en principio mañana, pero que va a ser prorrogado.
Ahí está entonces, que termina mañana, recordemos, este estado de excepción por catástrofe en las zonas afectadas por los incendios forestales en la región del Biobío. Se hizo la consulta, en todo caso, por cuánto más se va a ampliar, aún no se sabe, deberían conocerse más detalles durante la tarde, pero lo más probable es que sea por un mes, al menos así ha sido durante las últimas consultas que hemos hecho al gobierno.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, Consorcio 100% Online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Bueno, y en la frontera de Chile con Bolivia comenzaron los trabajos de una nueva zanja en las cercanías del complejo fronterizo de Colchane. Esto en la región de Tarapacá. Tiene más detalles Cristian Núñez, quien está en el lugar.
Casi 4.000 metros de altura nos encontramos acá en Colchane, a mis espaldas el volcán Isluga, la plaza de Colchane completamente vacía, muy distinta a como se veía hace dos o tres años atrás, cuando se encontraban los puntos más álgidos de la migración irregular acá en esta zona fronteriza con Bolivia. 3.800 metros de altura, decíamos, llegamos esta mañana hasta este lugar para poder verificar en terreno la situación que se anunció por parte del gobierno, que son la construcción de estas zanjas acá en la frontera con Bolivia, tal como ha ocurrido ya y se ha conocido lo que se ha realizado en Arica, en la frontera de Chacayuta con el Perú. Sin embargo, acá tuvimos problemas para poder acceder a estas zanjas que se construyen, dado que no hubo autorización de militar y policial para ir a la prensa. Estábamos con otros colegas para poder ingresar y poder ver imágenes de este lugar. Sin embargo, no se nos permitió el paso hasta ese punto. Miramos en imágenes lo ocurrido en Arica, en imágenes del archivo de ayer, pero también hemos registrado las zanjas que ya existen acá en Colchane y que están desde el año 2017, y recordemos que el año 2022 el gobierno de Sebastián Piñera reforzó justamente esta longitud de zanjas de poco más de 300 metros al costado sur del complejo fronterizo de Colchane, donde se encuentra la zanja anterior. Sin embargo, la nueva zanja se construye o se realiza por parte de la maquinaria de vialidad y personal del ejército en el lado norte del complejo fronterizo de Colchane, lugar donde hay muchos pasos de vehículos tuteros y camiones de contrabando en ese lugar, de acuerdo a lo que hemos ido informando en los últimos años por parte de aduanas y también carabineros. Por tanto, no pudimos acceder a lo que se está realizando en este lugar, que son estas zanjas, nuevas zanjas acá en Colchane, dado que ya existían las anteriores. No hemos tenido tampoco posibilidad de conversar con ninguna autoridad acá en la localidad. No se encuentra ni siquiera el alcalde en el municipio, ni tampoco en la frontera ninguna autoridad policial ni militar. Se nos informó, eso sí, que durante la jornada de mañana llegaría hasta esta zona la delegada presidencial de Tarapacá, Adriana Tapia, y el comisionado de la macrozona norte para la seguridad justamente del norte grande del país, el ex vicealmirante Alberto Soto. Eso se nos indicó, no tenemos confirmación de aquello todavía por parte de la autoridad. Todo esto previo a que podría visitar incluso la zona en los próximos días o semanas el presidente José Antonio Kast después de estos anuncios. Lo que nosotros especulamos, debido justamente a lo que ocurre en este lado norte del complejo fronterizo donde no se los entregó acceso para la prensa, es que los trabajos están recientemente realizándose. Hay poca maquinaria en el lugar del Ministerio de Obras Públicas y Vialidad que está trabajando en este punto. Lo cierto es que la condición migratoria acá es muy, pero muy distinta, y subrayamos, muy distinta a lo que ocurría el año 2021, cuando esto estaba completamente descontrolado y había muchísima gente en este lugar. No hemos visto ningún grupo de gente, ninguna persona migrante transitar por este lugar, y se nos informaba en off por parte de personal militar que durante las noches ocurren algunos traspasos en algunos pasos no habilitados donde hay bofedales, y principalmente se trata de ciudadanos bolivianos, algunos arrieros, personas que trabajan con animales, agricultura, que lo hacen durante la noche para evitar el paso por el complejo formal, el complejo fronterizo formal que funciona 24/7, lo hacen a través de pasos irregulares. Pero ya la migración irregular, como lo veíamos hace algunos años en esta zona, acá por lo menos en Colchane, que es el principal punto de migración que tuvo Chile durante los últimos 4 o 5 años, años, ya la condición es bien distinta, Nivaldo, Catherine.
Muchas gracias, Cristian. Vamos a estar en contacto para ver cómo transcurre aquello.
Buenas tardes.
Bueno, y autoridades de la región de Arica y Parinacota calificaron como positivo las medidas del Ejecutivo para evitar el ingreso ilegal al país de ciudadanos extranjeros, mientras sigue el trabajo del Ejército en la construcción de la zanja en la frontera de Chile y Perú. Tiene más detalles de esto Andrés Bravo, quien está en el complejo en Chacayuta.
Claro, hemos permanecido durante toda esta jornada aquí en el complejo fronterizo Chacayuta, los trabajos tanto para el sector costero como también para el sector cordillerano, en donde se está realizando, como decíamos, estos trabajos por parte del personal de Ejército. El día de ayer estuvo en este lugar el presidente José Antonio Kast, quien inspeccionó estas zanjas que tienen una profundidad de 3 metros y también 3 metros de ancho y de profundidad en este lugar. Bastante viento, bastante calor a esta hora, es una sensación prácticamente de 30 grados a esta hora, bastante viento, bastante polvo, y continúa, como decíamos, un número importante también de efectivos militares que están acá en este sector apostado, lo que respecta también a la fuerza de tarea, a los trabajos que están realizando con estas barreras, estas zanjas en este lugar. Conversamos durante esta jornada con el delegado presidencial Cristian Salles, quien se refirió a la visita del presidente catalogándola como muy positiva a esta zona.
Fue una muestra bastante amplia, donde pudimos ver toda la operación, y eso es muy bueno desde el punto de vista que cada vez que veamos que estemos falto de alguna área, ya sea infraestructura o tecnología, podemos ir contemplándola, aumentando la tecnología o buscando otros puntos que sean vulnerables.
Está trabajando, interviniendo desde el hito 1 al hito 15, en esta primera parte, escudo fronterizo que va a tener una duración de 90 días. Nivaldo, Caterín.
Gracias, Andrés. Seguimos en contacto.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Y en entrevista con la radio en Osorno, el ex candidato presidencial Franco Parisi aseguró que ante la realidad económica fiscal que expone el país, quienes no están haciendo un sacrificio son el presidente, los ministros y los subsecretarios. Mientras que en materia de seguridad, pidió que el plan de escudo fronterizo debe considerar medidas de mayor impacto, reabrirse a la reinstalación de minas antitanques y el uso de tecnología balística. Tiene más detalles Pedro Abarzúa, de Radio Bio Bio Osorno.
En entrevista con la radio, el ex candidato presidencial Franco Parisi abordó la instalación del actual gobierno de José Antonio Kast, reconociendo que el denominado gobierno de emergencia es una chapa promocional y que los problemas se deben administrar en el corto, mediano y largo plazo.
Un país se gobierna con una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Entendemos que es una chapa promocional, marquetera. No es bueno estar pelando recién en el gobierno que ya una semana, pero nosotros esperábamos que estuviera completamente designado las seremías más importantes.
En materia económica pidió que el plan de reconstrucción nacional se haga bien, puesto que, si bien comparte con algunas medidas de las 40 presentadas, algunas no generarían mayor impacto. Mientras que sobre la economía fiscal y el anuncio de reajuste de los ministerios, dijo que quienes no están haciendo un sacrificio son el presidente, los ministros y los subsecretarios.
Boric, Marcel y Grau les encanta el billete y dejaron sin plata. Aquí todos van a tener que hacer el sacrificio, pero ¿sabéis quién no está haciendo el sacrificio? Ni el presidente, ni los ministros, los subsecretarios. Por eso, cuando nosotros nos preguntaban si usted, presidente, ¿cuál es la primera medida que va a hacer? Bajarme el sueldo. Porque hay que demostrar.
En materia de seguridad, sobre el anuncio del escudo fronterizo por parte del gobierno, Parisi dijo que como bancada solicitarán reinstalar minas antitanques.
Nosotros creemos que se tiene que minar el norte sí o sí, y también tener drones balísticos. Apoyo lo que usted quiera hacer con el escudo fronterizo, pero yo creo que hay que ponerle un poquito más de enjundia en términos de que sea balístico, para que salgan volando por el aire si es que sean esos.
Franco Parisi, que se encuentra en Osorno, dijo que si bien no se proclama como candidato a las próximas presidenciales, El tiempo dirá cuál será su siguiente paso a seguir y por ahora asegura que estará alineando a sus parlamentarios, del que reconoce cuenta con varios de carácter fuerte con quien tendrá que debatir sobre las ideas internas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bien, continuamos. Vamos ahora con lo siguiente. La oposición endureció su postura, cuestionó las urgencias legislativas del gobierno y exigió al Ejecutivo garantías para evitar retrocesos sociales. Para la administración de José Antonio Kast, la negociación parlamentaria será clave, ya que el Congreso se convertirá en el tablero para dar cumplimiento al plan Desafío 90. Tiene más detalles de todo esto María José de la Barra. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya sabemos que efectivamente el gobierno ingresó urgencias para 20 proyectos o reformas constitucionales que permiten avanzar en la agenda legislativa y dar cumplimiento a las propuestas de campaña. Trabajando para usted es el eslogan que se ha utilizado durante estas jornadas para poder mostrar que el gobierno de emergencia está operando desde el primer minuto. No solo hemos visto que esto se ha realizado con la firma de decretos, despliegue territorial, sino también con estas propias urgencias legislativas que van muy de la mano con la propuesta madre que rige el gobierno de José Antonio Kast en estos primeros días. Hablamos del plan Desafío 90. Y es que si bien no hay dependencia completa, parte importante de la agenda que quiere implementar la moneda para estos primeros 90 días está supeditada al avance de distintos proyectos de ley. El ministro de la SECPRES, José García Ruminot, ya ha socializado en varias reuniones cuáles son los temas prioritarios. Y ayer se hizo ingreso entonces de la urgencia de estas 20 materias. Son 20 proyectos de ley, algunos reformas constitucionales, otro modificaciones legales, pero son 20 urgencias legislativas. Por ejemplo, gran parte de estos temas están relacionados con el plan Desafío 90 en temas de seguridad y también de economía. Hay algunos temas o algunos casos como la urgencia, el proyecto que tipifica el ingreso clandestino a nuestro país como delito, el que incorpora gendarmería a las fuerzas de orden y seguridad, también el que crea el subsistema de inteligencia económica, la reforma constitucional que limita o delimita los procesos de permanencia de migrantes en nuestro país. Hay distintos aspectos como el que fortalece también la seguridad perimetral de los recintos penitenciarios, una batería de temas que están entonces muy relacionados con lo que será el checklist del gobierno respecto al plan Desafío 90. El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, dijo que deben acelerar todo para dar muestra de los cambios en seguridad y economía durante esta administración.
La principal razón por la cual el presidente Kast fue elegido presidente de Chile es porque prometió seguridad, control de la migración, paz en la Araucanía, está también la reactivación económica. Los proyectos de ley, si uno los mira, tienen mucho que ver con esos dos temas. Nos vamos a apurar mucho porque nosotros queremos que en este gobierno se vean los cambios reales.
Pero en el oficialismo no ven con tan buenos ojos lo que se ha anunciado, sobre todo lo que han anunciado estos días, que no necesariamente está de la mano con las urgencias legislativas, sino que apuntan a el plan de reconstrucción nacional, con aspectos como la limitación a la gratuidad universitaria, también el fortalecimiento de los mecanismos de cobro del CAE, lo que anunció el presidente José Antonio Kast sobre la evaluación de indultos a exuniformados condenados en el marco del estallido social. Y es por esto que en el Congreso las voces de la actual oposición dice que más allá de valorar las propuestas de seguridad o los aspectos que se van a avanzar en esa materia, han cuestionado el eventual retroceso en derechos sociales. Fue la diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, quien pidió que se sincere la discusión y se termine con promesas falsas, eso dijo. Todo tiene que hacerse antes de iniciar el diálogo.
Yo veo que José Antonio Kast le mintió a Chile cuando dijo que no iba a tocar la gratuidad, no iba a tocar las 40 horas y ahora está haciendo todo lo contrario. Entonces, yo lo que espero, más bien en esta agenda media esquizofrénica que están levantando, es que tengan cuidado que la ciudadanía no se traga todo esto.
Sabemos entonces que son muchos los proyectos de los cuales se quiere dar urgencia. El ánimo en el Congreso claramente se ha ido volviendo hacia la tensión durante los últimos minutos, durante las últimas horas, por todos los temas que ustedes ya revisaban, sobre todo de la negociación ramal y los aspectos más económicos, pero el ministro de la SECPRES, José García Ruminot, también habló hace unos minutos en el Congreso y planteó que gran parte de los proyectos en los cuales el Ejecutivo decide entonces ingresar urgencia legislativa son temas que venían de administración administraciones anteriores que ya se han negociado y sobre los cuales habría consenso. Katy Nibaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Y con la molestia del Partido Socialista, el PC y el Frente Amplio, las derechas consiguieron una importante votación para el acuerdo de comisiones de la Cámara, anotando el apoyo del PPD y la ADC y alcanzando 95 votos a favor de la propuesta. Desde las izquierdas, bueno, han acusado que la derecha está sobre representada en comisiones y que podría pasar la aplanadora legislativa. El PPD, en tanto, bueno, justificó unirse a la fórmula en que necesitan ser una posición incidente y para eso además necesitaban estar en las comisiones más importantes. Todo esto se ha debatido, se ha reflexionado y también con bastante polémica debatido durante esta jornada en el Congreso. De hecho, todavía esto se va a llevar a cabo durante gran parte de esta jornada. Tiene más detalles Gonzalo Holguín. Adelante.
Que con la molestia del Partido Socialista en particular, también con el Frente Amplio y el Partido Comunista, se ha aprobado de manera bastante transversal, 94 votos a favor, 54 en contra, la fórmula de repartición de comisiones de las 27 comisiones permanentes de la Cámara de Diputadas y Diputados. Uno de los comentarios que se ha escuchado por parte de los triunfadores, por parte del oficialismo, las derechas, es que están haciendo ni más ni menos que lo mismo que hizo la izquierda hace 4 años, cuando diseñaron ellos el acuerdo administrativo y se dieron a sí mismos mayorías en comisiones como Constitución y Hacienda. ¿Qué es lo que sería distinto y qué es lo que más está reclamando el Partido Socialista? Que en esa ocasión las fuerzas de izquierda se aseguraron mayoría en las comisiones y después dejaron que la mayoría de los comités finalmente fuera marcando qué oposiciones y qué partidos de oposición iban a tener los cupos restantes. Y lo que ellos están acusando es que en esta ocasión las derechas fueron más allá y no respetaron este principio de considerar la cantidad de integrantes de cada comité y